Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Bueno, muy buenas tardes a todos, cuando son las 13:30 de hoy día viernes. Primero de septiembre, inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Les habla Gabriel Berzelli y en el día de hoy me está acompañando Nicolás Greitsch, jefe Portfolio Management de BCI Asset Management. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y tú, Gabriel?
Es medio deprimido por el partido de fútbol de ayer, ¿o no?
Sí. ¿Sí? La verdad que sí, pero ya con la vista puesta ahora en el próximo martes ahí en Bolivia, que nos toca la revancha.
Mira, yo tengo que agradecer al gobierno porque realmente me preparó psicológicamente muy bien para el partido de ayer. Fíjate que el equipo jugó bastante mal, así que vienen, ya venía preparado por lo mal que juega el equipo del gobierno. El gol en contra muy en sintonía con el gol en contra que se mandaron ahora con el tema Dominga, y el 3-0 bastante en sintonía también con los tres ministros de Hacienda que estamos teniendo, así que 3-0 vamos ahí, así que bastante, bastante bien. Incluso algunos jugadores dijeron después que habían tenido mala suerte, eso bastante sintonía con lo que opina Eizaguirre de la situación económica, de la mala pata. Pero creo que también hay que reconocer que Vidal está bien en sintonía con el ministro Eizaguirre, porque va a Monticello para probar su suerte, y yo creo que eso es lo que necesitamos, que vaya, quién sabe, se vista de chamán don Nicolás Eizaguirre, y a ver si le cambia la suerte al tema. Así que, pero nos acompaña también hoy Gonzalo Sangüesa, socio y director de Consult Capital. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien, gracias por la invitación.
Bastante frío hoy, llegamos todos.
Así
bueno,
es.
¿Alguna novedad o algún comentario sobre el cambio, que ya creo se ha hablado harto, pero no sé si tiene algún comentario adicional?
No, mira, yo solo comentaría que, porque el ministro Valdés, ¿no es cierto?, era muy respetado por el sector privado, había muchas expectativas cuando él llegó, digamos, y realmente le tocó un periodo difícil, y al final, en lo concreto, ¿no es cierto?, logró muy pocas cosas. Yo creo que la diferencia de este equipo, y es como lo que pasó con la selección ayer, ¿no es cierto?, en el segundo tiempo entraron los más viejos, entró Paré, ¿no es cierto?, entró Valdivia, y a ver si ellos cambiaron un poquito el partido, digamos. Bueno, ahora también, ¿no es cierto?, entra Jorge Rodríguez, una persona muy conocida, ¿no es cierto?, ha estado muchas veces en el gobierno, lo conoce mucho el sector privado, además, porque él, cuando no está en el gobierno, ha estado en labores privadas, entonces sí, muy conocido. El ministro Eizaguirre también, ¿no es cierto?, ha estado en todos los cargos públicos que uno puede haber estado, digamos. Y esperemos que le vaya mejor que la selección en el segundo tiempo, que realmente logren, digamos, una mejor consolidación de las expectativas. Yo creo que una ventaja que tiene este equipo respecto al anterior, y es que este equipo tiene poder político, y este equipo es escuchado por la presidenta. Yo creo que el problema del equipo anterior, que si bien es cierto era técnicamente muy bueno, no tenía bagaje político, no tenía peso político propio, y no tenía el respaldo incondicional de la presidenta. Ahora sabemos con quién estamos jugando, tienen peso político, tienen el respaldo de la presidenta, y por lo tanto se viene un periodo bastante difícil, porque la presión, me imagino yo, por gastos fiscales es muy grande. Estamos en periodo de campaña presidencial y parlamentaria, de haber una enorme presión. El gasto fiscal viene sobre expandido, porque en el año tiene que crecer 4% y a julio llevamos un crecimiento 5.1, o sea, para que los números cuadren, el resto del año hay que crecer 2.5.
Cosa que se ve difícil.
Se ve difícil, se va a requerir mucho poder político para poder controlar eso. Y si eso no se controla, ya sabemos lo que nos pasó este año con las clasificadoras de riesgo. Nos bajaron la clasificación y nos podría seguir bajando.
Fíjate, Gonzalo, sacaste el tema de Valdés. A ver, yo creo que siempre se lo comparó como que si fuera un arquero, digamos, tratando de contener el gasto público, cuidando los equilibrios fiscales, tratando una política tan regresiva como la gratuidad universal se aplicara con cierta gradualidad. A ver, es un arquero que trató de evitar el desastre. También podría ser decirse que si bien estas contribuciones fueron bastante valiosas, pues evitó un daño mayor. El balance de su gestión es bien malo, digamos. Y al final uno empieza a medir la gestión en las personas tal como en las empresas por los resultados que se dan, digamos, más allá de las intenciones. El ministro con la peor performance de los últimos 30 años, incluso peor que Arenas, tiene un crecimiento promedio de 1,5% de su gestión frente al 2% de Arenas. Una de sus preocupaciones era mantener a raya el déficit fiscal estructural, que fue uno de los temas que dijo cuando entró. Objetivo no logrado, cerraremos el año con un déficit de casi 1,7% sobre el PIB. Y recibió la primera baja de la nota crediticia en 25 años como ministro. Realmente, y desde el punto de vista político, tú hiciste una mención que no tenía quizá la fortaleza necesaria. A ver, yo creo que es cierto, en esas no la tenía, pero también todo indica que no utilizó el capital que tenía. Parte, quién sabe, pues no se lo habían dado, pero parte porque él, ese capital que como ministro de Hacienda debiera tener, realmente no lo utilizó. Y la verdad que yo creo que es peor todavía, porque con su concurso y apoyo en varios de los proyectos de ley, facilitó la aprobación de cosas que realmente no habían sido aprobadas, o no por lo menos en esa forma. Por ejemplo, la reforma tributaria que hizo fue bastante insatisfactoria, fue una pinturita, digamos, para darle un plumazo a algo que era muy malo, pero no hizo mucho más. Y fue de especial gravedad que haya impulsado una reforma laboral que era muy cercana a lo que querían los sectores más retrógrados del oficialismo, y potenciando el derecho a huelga, con lo cual aumenta el potencial de conflicto y aumenta el freno a la actividad económica. Fue el ministro Valdés, además, el que sugirió vetar aquellas cláusulas de esa reforma, si se acuerdan, que metían algunos conceptos de flexibilidad, y él un poco por picado, o el gobierno por picado, y porque no aprobaban la titularidad sindical, vetó estas cláusulas de flexibilidad. Y en lo que dice relación con la reforma del sistema de pensiones, el ministro fue autor de un proyecto que confunde impuestos y cotizaciones y revive la gestión del Estado. Así que yo creo que en los 2 años y medio de gestión no introdujo nada relacionado con crecimiento y productividad, y terminó aceptando el desafío de realismo sin renuncia, que es como aceptar que podemos cuadrar el círculo. Yo creo que la renuncia fue el broche final de una gestión en materia económica que ha sido claramente nefasta, ha sido un fracaso total. Así que bueno, esperemos que lo que venga sea mejor, ¿no es cierto, Nicolás?
Exactamente, de esperar. Bueno, queda poco tiempo ya de este gobierno, ya estamos, bueno, en tierra derecha, últimos meses del año, así que es difícil. Igual todavía se están tramitando temas importantes, lo que es la reforma de pensión, entonces hay que ver ahí que ¿cómo va a salir eso? Que era un proyecto que, bueno, tenían los anteriores ministros.
Sí. Gonzalo, ¿cómo ves tú la recepción del mercado respecto, la receptividad del mercado respecto al ministro Izaguirre? ¿Positivo? ¿Neutro?
¿Algo? Yo creo que va a ser más bien neutro, porque, como todos lo han mencionado, ¿cierto?, que a poco gobierno, por lo tanto, no tiene una capacidad de influir. Yo creo que lo más relevante, y quiero recordar Brasil, tenía sus cuentas fiscales relativamente en orden, siempre con déficit fiscales, pero los tenía contenidos. En los 9 meses antes de que se hiciera la reelección de Dilma, cuando las probabilidades de que perdieran eran relativamente altas, hubo un aumento del gasto fiscal muy fuerte.
Era una fiesta de gasto.
Una fiesta de gasto, y que terminó con una gran crisis financiera. Y yo creo que lo que uno espera del ministro Izaguirre, y por eso le doy bastante importancia, que tiene peso político y tiene capacidad de influencia, es que puede controlar ese ímpetu de aumento de gasto que debe haber hoy día, debe haber una presión enorme, ¿no es cierto?, por aumento de gasto en las regiones, en las provincias, en las comunas, y se requiere una mano fuerte en el Ministerio de Hacienda para controlar eso. Entonces yo creo que eso él lo podría lograr, si no, no estamos tan lejos de Brasil.
Ah, un buen punto, es un buen punto. El único tema, digamos, es que si uno realmente cree en eso, digamos, a mí... Soy un poquito, a ver, coincido contigo, yo creo que existen altas chances. Sin embargo, digamos, cuando uno lee su frase famosa de ayer, por ejemplo, dijo crecimiento, y por otro lado, ¿qué pasó con Dominga? Digamos, porque él, como ministro cercano a la presidenta Bachelet, debiera haber sabido lo que estaba ocurriendo y que el Partido Comunista iba a imponer su visión en el comité de ese ministro. Entonces, ¿dónde estuvo? O si estuvo ausente, ¿por qué estuvo ausente, digamos? Decir,
sí, como dijo el presidente Lago, digamos, en un régimen presidencial, digamos, es curioso que los ministros voten, digamos, como quieran.
Exacto,
quiera, digamos,
y él si es que realmente tiene tanta cercanía con la presidenta Bachelet como se asume, y como tú mismo también asumes por el hecho de tener esa fortaleza, debería haber sido consultado, aunque no estaba en ese comité especial. Me imagino que tiene que tener un cierto peso, digamos, o por lo menos hubiese sabido lo que se estaba haciendo, siendo tan amigo de... Yo creo de Valdés, como él también ayer opinó que era un amigo del alma. ¿Dónde estaba él por lo menos desde atrás en las sombras, promoviendo el crecimiento. Entonces, cuando me viene ahora a decir crecimiento, crecimiento, yo no creo mucho, pero con el solo hecho de evitar un desbande de gastos, yo creo que debiéramos darnos por satisfechos, ¿no es cierto?
Yo creo, él fue el impulsor del balance estructural, y por lo tanto en el gobierno del presidente Lago, digamos, y fue un gobierno que básicamente, habiendo un escenario de desaceleración económica, las cifras fiscales fueron bastante ordenadas. Tuvo el Fondo Monetario recomendándole a todos los países, ¿no es cierto?, esta materia. Entonces, uno esperaría que esa versión sea mejor, digamos, que la versión que vimos del ministro de Educación.
Sí, sí, coincido contigo. Claro que era Lagos el que gobernaba y al final el presidente pone la música y el resto sigue. Y cambió este caso un poquito distinto. Pero bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa. Pero antes de irnos a una pausa, comentarles que en un mundo en constante movimiento hay que potenciar los conocimientos de los equipos con los diplomados de las normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación. Así tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación y consulta por convenio marco. Nos vamos a una pausa y regresamos con Gonzalo Sangüesa y Nicolás Greich.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, retornamos a Faro Económico, aquí les habla Gabriel Berselli, y acompañado por Nicolás Greich de BCI Asset Management y Gonzalo Sangüesa de E-Consult Capital. Nicolás, cuéntanos un poco cómo está el ánimo en los mercados internacionales, ¿qué hay de nuevo ahí?
Bueno, hoy día están bastante positivos, la verdad que amanecimos en la mañana, todos los mercados prácticamente al alza, habíamos tenido un buen dato del PMI manufacturero en Europa, que sorprendieron a lo que esperaba el mercado, y en Estados Unidos estaban todos muy pendientes qué es lo que podría pasar con el dato de empleo, la verdad que estuvo por debajo de las expectativas, y también el del mes anterior se corrigió a la baja. Pero de todas maneras el mercado no reaccionó de manera negativa. Esto hizo también, claro, que la tasa de desempleo subiera levemente del 4.3 a un 4.4,
lo cual es prácticamente pleno empleo.
Exactamente, o sea, todos están como bien tranquilos por eso y tampoco ven como que esto vaya a modificar alguna posición por parte de la Fed, que bueno, va a tener su reunión ahora en septiembre cuando nosotros estemos ahí en fiestas patrias, pero de todas maneras hacia adelante nadie tampoco está viendo hoy día por parte del mercado que se vaya a producir una alza de acá ni en septiembre ni en diciembre. Por el lado de China también los datos han estado bastante tranquilos, ya tenemos fecha también para lo que va a ser el congreso del Partido Comunista Chino, donde se renueva la plana ahí directiva y se planea también para los próximos 5 años. Y durante este año hemos visto bastante confianza sobre China, los datos han salido súper buenos. PIB vimos, bueno, el último que había sido la cifra espectacular, por sobre lo que el mercado esperaba, y esto también ha dado más confianza. Un buen piso, claro, también a los commodities, y lo que ha ayudado a muchos de los países emergentes.
Sí, bastante positivo, Gonzalo. Yo creo que está bastante bien. Y fíjate, Gonzalo, el tema de Corea del Norte, que ya también sigue tirando cohetes por ahí, pero es como si ya estuviera también asumido que no va a haber grandes fuegos y furia, ¿no? O si lo hay, tampoco sea un tema tan grave, no sé.
Sí, mira, la verdad es que yo siempre estuve bastante tranquilo con el tema de Corea del Norte, porque una crisis en Asia obviamente va a generar un impacto económico y va a generar un impacto económico en China, y China no está en situación de sufrir, ¿no es cierto?, una desaceleración económica. Sabemos que es un régimen que se basa en que ellos controlan la economía con alto crecimiento, bajo desempleo, inflación controlada, y eso les permite también controlar la política. Hay como un acuerdo social que se habla, ¿no es cierto?, que en la medida que la economía ande bien, ellos, el pueblo está, ¿no es cierto?, dispuesto a asumir, ¿no es cierto?, este régimen político. Pero si se produce una desaceleración, eso puede ser una gran hecatombe en China, y por lo tanto yo siempre pensé que China iba a controlar el problema y no iba a dejar que Corea del Norte escalara más allá de de cierto punto. Pero cuando lanzó ese misil que pasó por los cielos de Japón y que terminó en el mar de Japón, mostró, digamos, que estaban dispuestos a llegar un poquito más allá, digamos. Sí, así que sí, yo creo que...
Fue positivo eso.
Es positivo en términos de que yo creo que ahí las reacciones deben haber sido bastante más fuertes.
Sí, pues yo de Corea del Norte sin apoyo de China está frito.
No, absolutamente. O sea, todo esto se basa, digamos, en que China, digamos, lo permite. En la medida que China, digamos, no lo permite, ellos no pueden seguir. Sí. Claro. Y tomaron medidas económicas. Tomaron medidas económicas contra Corea del Norte. Sí. Los chinos. Y eso, obviamente, también bajó los decibeles del conflicto.
Sí, así que yo... A ver, al final del día, algunas veces, a nadie le gusta el estilo Trump. Yo creo que no he escuchado a nadie que diga, por lo menos acá en Chile, que me fascina, de golpe en el centro de Estados Unidos puede ser, pero acá en Chile no, yo creo que a poco les gusta el estilo Trump. De golpe hay que decir que ese estilo medio de bravuconada y cosas por el estilo da resultados algunas veces, otras veces puede ser un desastre, pero en este caso yo creo que China se da cuenta que o hace algo o va a tener un serio problema, porque este le va a disparar.
Claro, lo que pasa con Trump es que es menos predecible.
Sí.
Entonces, cuando tú estás en una negociación y conoces menos la función de reacción, ¿no es cierto?, el que tiene la otra contraparte, tiene que ser mucho más cuidadoso. Y eso es lo que creo que yo diría que le pasa a los chinos, digamos, que efectivamente...
Con lo cual tuvieron que tomar acciones concretas contra Corea del Norte, así que esa parte es súper positivo. Así que, en general, todo lo de afuera es bastante positivo. Cristian, el tema, Nicolás, perdón, el tema de reforma tributaria, no hay nada nuevo en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, el miércoles el presidente Trump empezó a hablar sobre, bueno, luego del fracaso de la reforma a la salud, lo que se venía era la reforma tributaria. Lanzan como primer pitch, él dice, me gustaría tener la reforma tributaria, o sea, la tasa de impuestos en un 15%, recordemos que hoy día está en un 39%, lo cual es altísimo, pero sí, lo que muchos hablan afuera es que probablemente llevándolo al promedio de la OECD, cercano a un 22%, los republicanos estarían contentos. También hay, yo creo que, bastante más voluntad política por parte del Partido Republicano para sacar esto adelante, algo donde hay mucho más consenso que en lo que era la reforma de salud, y también ellos están como ávidos de lograr ahí alguna ley, poder pasar algo significativo durante su gobierno. Recordemos también, sí, que lo más probable es que ahora a lo mejor se hagan recortes temporales, como se hizo durante el gobierno del presidente Bush, y ya la reforma más estructural, más grande, tarde un poco más en llegar.
Es interesante, Gonzalo, cómo funciona la psicología humana, porque si Trump hubiese dicho, mire, bajemos el impuesto del 35 al 30%, hubiese sido de golpe un fracaso para uno y una ganancia para otros. Pero al decir bajo del 35 al 15 y deja a todo el mundo ahí, y después lo llegan a bajar al 25, va a ser un triunfo para los demócratas, pues no se bajó al 15, va a ser un triunfo para los republicanos, pues lo bajaron al 25. Así que una buena manera para setear una negociación.
Sí, pero mire, lo que se habla es de que básicamente él siempre está en una posición negociadora. Entonces, él se va a un extremo y de ahí empieza a negociar, porque hay lo que está en discusión y que el gobierno no está muy de acuerdo es, los republicanos quieren pasar un impuesto cross-border, que se llama, que es que los productos importados, las empresas no los podrían considerar gasto tributario.
Sí.
Y los productos de exportación no serían ingresos tributarios. Entonces, eso genera un tremendo incentivo a la industria, porque desincentiva fuertemente la importación. Sí. El problema es que todo el retail, o sea, todos los Walmart, los Target, sí, todo el retail en Estados Unidos, Amazon, vende productos importados.
Sí.
Entonces, si no lo descuentan de impuestos, eso como gasto, sería un aumento importante en el precio.
Sí.
Entonces, hay varias cosas que se están negociando y por eso Trump ha tomado públicamente esta posición extrema, y con eso va a empezar a negociar, digamos.
Exacto, que es una buena posición para llegar a un acuerdo donde todos terminan ganando, ¿eh?
Claro, porque hay un riesgo grande hoy día. Estados Unidos, recién comentábamos que la tasa de desempleo está en 4,4%, o sea, está full empleo. La economía está creciendo muy bien, la inflación todavía no se ha disparado, todavía está en torno a 1,5, y por lo tanto el Banco Central dice, voy a empezar gradualmente a mover la tasa de interés, y la estamos moviendo de 0,25 ya ahora entre 1,25 y 1,5. Pero si uno hace una política fiscal expansiva y muy expansiva, lo que ocurre es que puedo generar un sobrecalentamiento de la economía, porque si bajo fuertemente los impuestos y incentivo la inversión y el consumo, puedo generar un sobrecalentamiento de la economía, puedo obligar a que el Banco Central suba más rápido la tasa de interés y puedo meter la economía en 12 meses más en una recesión. Entonces, no es el momento para hacer una política fiscal demasiado expansiva en Estados Unidos.
Exacto, y una baja tributaria demasiado expansiva tampoco.
Claro.
Es un buen punto. ¿Y se ha hablado algo de los impuestos a la repatriación de la plata? Porque es un gran tema.
Sí, él tiene una propuesta que es hacer una... por una sola vez, que las empresas puedan repatriar todas sus utilidades que tienen afuera y pagar 10%.
Lo cual sería un montón de plata en la que entraría. Apple solo creo que tiene como 250.000 millones de dólares afuera en efectivo.
Exactamente.
Una cifra brutal. Bueno, tenemos que irnos a una breve pausa y regresamos en un instante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa. Te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja. Se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti. Inspired Performance.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, aquí estamos de regreso en Faro Económico, les habla Gabriel Berselli, acompañado hoy por Gonzalo Sangüesa y Nicolás Greitch. Oye, Gonzalo, algo salió del CEP, además de las últimas encuestas o preferencias por candidato a presidente, pero también salió algo de expectativas. Cuéntanos algo al respecto.
Sí, hay varias preguntas que se relacionan con la situación económica y con la expectativa económica. Yo creo que lo más interesante es la pregunta que se refiere a cómo se ve, ¿no es cierto?, cuáles son las expectativas en 12 meses más. O sea, cómo está viendo la gente, ¿no es cierto?, la situación económica del país en los próximos 12 meses. Y hay un cambio muy significativo, ya hay una tendencia que marca, ¿no es cierto?, que se ve una mejora económica en los próximos 12 meses. Entonces yo creo que eso es bien importante, sí, porque eso va a respaldar las decisiones de consumo, va a respaldar decisiones de inversión.
¿Era la expectativa una encuesta a solamente empresarios o era más amplia?
No, esta es una encuesta a los hogares.
Ah, a los hogares.
Sí, es una encuesta a los hogares, la encuesta del CEP.
Me imagino que está bastante relacionado con el potencial cambio de gobierno, ¿no? Pues,
o sea, si uno ve que no cambia cómo están viendo la situación actual, pero lo ven mejor en 12 meses, quiere decir que ellos están incorporando probablemente la información del cambio de gobierno. Y ahí sí se ve ya una marcada tendencia a una mejora en las expectativas.
Ahora, yo creo que es un tema súper importante. Claro está de que los resultados de eso los vamos a estar viendo probablemente más a principio del año que viene, porque cualquier decisión de inversión lleva tiempo, es decir, cualquier programa de inversión que uno tiene, hasta que lo desencajones, lo saca, lo piensa y lo hace inversión, son meses.
Sí, pero lo que ocurre es que con un buen escenario internacional, con un buen precio del cobre, y si ya se ven expectativas mejores, las empresas hoy día en realidad van a empezar a reactivar su proyecto de inversión. De hecho, en minería vimos que en la última revisión del catastro pasamos de un número que era algo así como 40.000 millones en inversión, ahora un número de 60.000 millones. Sí. Entonces, tú tienes razón que se concretan más adelante, pero como hay un rezago, lo importante es que hoy día ya se empiecen a realizar.
Exactamente, sí, yo creo que cualquier proyecto, digamos, de ingeniería en esto lleva meses, y hasta que se hacen las inversiones son más, pero más cuanto antes comencemos, mejor. Sí, efectivamente, yo creo que el cambio de gobierno y también las expectativas internacionales, expectativas incluso respecto al precio del cobre, nos ayudan harto para esto. En el caso de la bolsa chilena, ¿ves algunos cambios, Nicolás? Yo creo que va a seguir bastante parecido.
Sí,
¿no?
Se espera que esté más plana de acá a final de año. Obviamente, ante un cambio de gobierno que sea positivo, que para más pro mercado, esto sería un nuevo impulso. Y también que se vería también rápidamente un ajuste en el tipo de cambio que hoy día ya hemos visto cómo se ha venido apreciando.
Está en 6.25 en este minuto. Sí, yo sé que eso, preguntarles cómo va a estar el dólar, si tuviera la bola de cristal estarían tomando sol en Bahamas. Así que, pero rápidamente, ¿lo ves así de acá hasta fin de año, Gonzalo?
No, yo creo que va a tener un rebote, hacia arriba, principalmente por Estados Unidos. Lo que va a ocurrir en Estados Unidos es que lo más probable es que la reunión de septiembre el Fed anuncie el retiro del exceso de liquidez que tiene, y eso va a afectar las tasas de interés. La política fiscal expansiva de Trump también va a afectar las tasas de interés americanas al alza, y eso va a generar una apreciación del dólar americano y una depreciación del peso.
Bien, vamos a volver más a final del año para ver si tuviste razón. Pero bueno, quiero agradecer mucho a Gonzalo Sangüesa de Consult y a Nicolás Greitch de BCI Asset Management por estar hoy acá. Y a la audiencia les agradezco por habernos escuchado y que sigan conectados con Agricultura Viene Deportes.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.